Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos de nuevo. Hoy domingo aquí a Paralelo 20, el programa viajero de Radio Marca. Os invitamos a subir a nuestro avión virtual, poneos cómodos, que partimos rumbo al mundo de los viajes y el turismo, aquí en la radio del deporte, que los fines de semana es la radio de los viajes, en Paralelo 20. Bueno, y aquí seguimos las chicas en solitario, ¿verdad? Adriana y Marcial Corrales.
Aquí seguimos, aquí seguimos.
Aquí seguimos. Bueno, como ya avanzábamos ayer, se nos ha ido a Mallorca, ¿no? A disfrutar de esa maravillosa gran experiencia gastronómica que nos ha dejado caer. Nos
sí,
ha
sí, dejado caer. Por Australia y Nueva Zelanda.
Eso es, en el Hotel Sonnet. Lo dijimos ayer, ¿no?
Que sí, es verdad que tenía un
hotel
pintón.
Maravilloso, un pintón, ¿verdad? En la Sierra de la Tramontana. Y bueno, pues digo yo que ya nos lo contará el próximo fin de semana cuando vuelva, ¿no? Y le pregunto, porque vamos a preguntarle, le vamos a preguntar.
Hombre, por supuesto que nos dé todos los detalles.
Hombre, bueno, hay que decirle también, oye, Marcial, si nos estás escuchando, que hoy íbamos a traer churros para hacerle un poco de rabiar, ojo. Aprovechando que él no está.
Que no está.
Porque siempre nos dice que no le traemos churros los domingos, ¿no? Pues decíamos, venga, pues aprovechando que no está, vamos a hacerle de rabiar. Pero al final la verdad es que hemos pensado que con el festín...
Se nos han pegado las sábanas.
No, y que con el festín que se estaba metiendo este fin de semana, poca envidia y poca rabia le íbamos
a
dar, ¿verdad?
Para la rabia que le va a entrar por esto, ¿para qué?
Si hay que ir, se va, ¿no?
Pero si hay pana...
Pues nada, pues eso, en fin, lo que os decimos. El caso es que... De todas formas, yo creo que siempre nos dice los churros, ya no por hacernos rabiar él a nosotras, sino nos lo dice siempre los domingos, porque yo creo que en el fondo lleva razón, ¿eh? Yo creo que los domingos cuesta un poco más madrugar, ¿verdad, Adriana? Y,
sí que cuesta un poquito más, pero la verdad es que este fin merece la pena.
No,
no vamos a picar precisamente piedra, estamos aquí felices.
No, sí, no. Y además es verdad que es escuchar la sintonía del programa, ojo, ¿verdad?
Y se nos cambia la cara.
Y es que nos entra el subidón.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Es verdad.
Sí, así que, oye, esperamos, queridos oyentes, que al menos seamos capaces de transmitiros esta
vitalidad.
Y os ayudemos, bueno, pues eso, a comenzar el domingo con fuerza y con buen rollito y bueno, y que resulte entretenido el programa, porque bueno, al final es lo que pretendemos, ¿no? Que os resulte divertido y que lo paséis bien. Bueno, pues nada.
¿Qué tenemos hoy?
Eso, oye, pero antes déjame saludar aquí a nuestra compi Raquel García Leña, que estamos las tres chicas aquí al mando del avión virtual de Paralelo 20, que también estuvo con nosotros ayer. Y bueno, efectivamente, venga, ¿qué tenemos hoy? Ay, es que tenías ganas ya de contarlo,
sí.
¿No?
Es que hoy tenemos un invitado estrella y nunca mejor dicho, que ¿sí? es Maxi Iglesias, que nos va a hablar del viaje de su vida.
Eso
y
es.
También un poco del musical que está haciendo el guardaespaldas, que es uno de los protagonistas.
Es uno de los protagonistas junto a Ibico. Con Iván Sánchez, efectivamente, están ahí triunfando en la Gran Vía de Madrid con ese musical El Guardaespaldas, uh-huh. Lógicamente que todos ya sabéis que está basado en la archiconocida película uh-huh. El Guardaespaldas.
Y como todo el mundo habla de Barcelona, pues nosotros también vamos a hablar
claro,
de Barcelona.
Pero por otro motivo muy diferente,
es,
¿verdad?
Del Barcelona de Gaudí y de la recién inauguración de Casa Vicens, que ha abierto otra vez sus puertas, que fue el primer edificio de Gaudí.
Nos vamos a ir hasta Barcelona para conocer ese nuevo destino, oferta turística, si es que necesitamos. Necesita muchas más ofertas la maravillosa ciudad de Barcelona. Bueno, y por supuesto, pues como siempre, ¿no? Nuestras noticias, nuestras efemérides. Así que, bueno, pues vámonos ya directamente a saber lo que hace años sucedió tal día como hoy. Pues hoy, hablando de las efemérides de hoy, un 3 de diciembre de 1992, hace 15 años, se celebró por primera vez el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tras programarlo así la Asamblea de las Naciones Unidas. Y bueno, sabéis que aquí en Paralelo 20 defendemos y luchamos por ese turismo accesible para todos. Y los que sois fieles oyentes del programa sabéis que incluso tenemos una sección a la que llamamos precisamente eso, Turismo per tutti, Turismo para todos. Así que hoy, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con algún tipo de discapacidad, y de forma excepcional, la sección, nos vais a permitir, amigos, que la sección de efemérides la vamos a convertir en un homenaje al día de hoy, ¿verdad, Adriana? De la mano de nuestro colaborador de Turismo per tutti.
Pablo Ramón.
Eso es, Pablo Ramón.
De Native Hotels.
Que está ya al teléfono, ¿verdad?
Ya está aquí.
Buenos días, Pablo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de... Bueno, pues nada, ya te digo, ya nos has escuchado al final. Sí. No es que vayamos a hacer hoy una sección de Turismo per tutti, pero no queríamos, lógicamente, hablar de este día y de esta accesibilidad al turismo sin que, bueno, pues que seas tú el protagonista, claro.
Eso es, muy bien.
Oye, Pablo, yo una de las cosas leyendo que nos hiciste llegar información sobre este Día Internacional, una de las cosas leyendo es que es importante que recordemos, ¿no?, que la discapacidad no es solamente, o mejor dicho, no es casi en exclusiva, como pensamos todos, sinónimo de silla de ruedas.
Es lo más visible, ¿verdad? Es la,
¿verdad?
Digamos, la discapacidad más evidente.
Pero nos decías en lo que nos has enviado que, fíjate, que la silla de ruedas no es ni el 10%, ojo, de la discapacidad en el mundo.
Sí, sí, sí. Aquí tenemos, hay mucha presencia desapercibida, pues de temas de sordera, personas que llevan audífonos, cocleares. O pensar personas con deficiencias visuales, que claro, no es ser ciego, totalmente ciego, pero hay muchísimas personas con muchos problemas en cuanto tienes una limitación con el tema de la visión, ¿verdad?
Claro, claro.
Y bueno, está toda esta semana, pues lo que os había comentado, pues se ha estado celebrando, está celebrando todavía, un evento que se ha dado a llamar, bueno, Madrid para Todos en inglés, Madrid for All, en el que distintas personas, blogueros, muchas personas vinculadas con el turismo están y han estado recorriendo Madrid y la Comunidad de Madrid. Y también, incluso ayer sábado había una pequeña, un recorrido por calles y un poco una creación de un index, de una referencias de tiendas, etcétera, que cumplen o no con las normas de accesibilidad a las que obliga, por cierto, la ley a partir de mañana día 4.
Bueno, eso es importante. Nos contabas también, aparte de que efectivamente, como has dicho, se están haciendo muchos eventos, ¿no?, relacionados con este tema, y el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, pues con Prediv concretamente, han llegado a un acuerdo para impulsar el turismo accesible, lo cual les damos la enhorabuena desde aquí. Pero además es que es muy importante que nos contabas que justo mañana, ¿no?, creo, mañana lunes empieza lo que es la nueva ley
sí.
Liondau. A ver,
se ha dado a llamar nueva Liondau, es una, digamos, una refundación de la antigua LISMI y de la Liondau de 2013.
Es la ley de igualdad, de no discriminación y accesibilidad
de
universal, ¿verdad?
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
Eso es, vale.
Efectivamente, y precisamente también hace poquito ha habido en el CEAPAD, que es una entidad dedicada a estas cosas aquí que tiene sede en Madrid, pues hubo una reunión con toda la gente de la Federación Española de Municipios y Provincias, también un poco informando a todos los ayuntamientos y demás de la nueva ley, porque...
Porque esta ley, por ejemplo, de cara a nosotros, lo que nos atañe el turismo, o sea, ¿qué,
¿en qué se basa?
¿Qué va a afectar? Pues no sé, me imagino a los hoteles, o a quién, o a todo.
Sí, sí. Digamos que, por ejemplo, pues te diría que todos los edificios, sean públicos o privados, que reciban público... tienen que... O sea, público, un señor de un hotel, por ejemplo, es un señor que va a pagar la habitación del hotel igual que cualquiera.
Sí.
Entonces, no es legal que un señor que llegue siendo... alguna vez hemos comentado, ¿no?, que un señor que te llega siendo sordo y le das la quinta planta y hay un incendio en el hotel, pues no tiene por qué ser la única persona que muera en el incendio, porque no se ha despertado, ¿no? O sea, quiere decir que hay que tener las medidas necesarias para que esa persona salga viva, vamos a decirlo así, por dramatizarlo, ¿no? Quiere decir que tenemos que tener las mismas posibilidades de pasarlo bien y de tener acceso a los edificios, ya sean públicos o privados, y esta ley obliga a que las instalaciones estén adecuadas. Hay una cuestión en la parte privada, desde luego la parte pública está, vamos a decir, obligadísima, y luego en la parte privada hay una especie de coletilla en la que se dice que todo será, vamos a decir, con ajustes razonables, ¿no? Entonces, bueno, eso deja la puerta abierta, vamos a decir, entre comillas también, al incumplimiento, ¿no? Pero
ya,
bueno
sí, las leyes es lo que tienen, pero bueno, al menos es un avance el decir, oye, todo establecimiento público que reciba... bueno, pues es lo que dices tú, no puede llegar una persona con discapacidad y decir, no, mire, no puede subir, porque no tiene escaleras o no le puedo alojar en el hotel.
Efectivamente.
Pues
y
nos alegramos.
La página web, ¿eh? La página web.
Ah, claro, claro, la página que a veces nos has hablado de páginas especiales para personas con discapacidad audiovisual. Tal.
Claro, la semana pasada han dado el premio Reina Leticia de accesibilidad tecnológica, digamos, a la herramienta que usa Native Hoteles en la web, que es la InSuite, la herramienta InSuite, de la que somos partners, ha tenido el premio Reina Leticia la semana pasada, hace 10 días.
Oye, pues a ver si te vienes a contárnoslo más en detalle, Pablo,
sí,
¿vale?
Muy bien, muy bien.
Venga, que hoy se trataba solamente de hacer
estupendo
un guiño aquí a este Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Os lo agradezco.
Y muchísimas gracias, Pablo,
a
de verdad.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Muchas gracias.
Feliz semana.
Igualmente.
Chao.
Bueno, pues efectivamente, no podíamos dejar, ¿verdad? No hemos hecho el efemérides de siempre,
bueno,
Adriana,
pero sí que hemos
pero
hecho una efeméride que... especial.
Especial, efectivamente, como se merece. Bueno, pues cambio de destino. Nos vamos directos rumbo a las noticias de actualidad. Bueno, Adriana, hoy les traemos a los oyentes la noticia de una nueva guía turística de la ciudad de Madrid, pero en esta ocasión casi que mejor la llamamos una guía literaria, ¿verdad, Adriana?
Bueno, es que de hecho es una guía literaria.
Sí, pero
se llama
eso,
Literatura en Madrid. ¿Qué? Y es una guía turístico que ha impulsado el Ayuntamiento de Madrid desde el Departamento de Madrid Destino, y es una guía súper bonita que yo tengo muchas ganas de encontrar. De hecho, se está teniendo lugar hoy mismo la presentación en la Feria del Libro de Guadalajara.
Ah, mira, qué bien. O sea, justo la están anunciando.
Sí,
perfecto.
Justo en la Feria del Libro la están promocionando. Y es una guía súper bonita porque es un repaso por las impresiones y experiencias de los mejores literatos españoles e internacionales. Uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, pues Hemingway o Cervantes. Y tiene como varios apartados. Por un lado, el Barrio de las Letras y Cervantes,
sí,
que sabes que
claro,
es fundamental y elemental.
No puede faltar en la guía.
Que no podía faltar, y además en este barrio se ubican pues el Convento de las Trinitarias, la Casa Museo de Lope de Vega, el Ateneo de Madrid, bueno, un montón de emblemas, ¿no?, de la capital. Y luego también se va hacia muchos nombres más, como Benito Pérez Galdós y Federico García Lorca. En fin, repasando la ciudad con estos nombres tan icónicos, con lo cual es como una vuelta, ¿no? Al pasado.
Qué bonito. La verdad es que es una gran idea, ¿eh? Mira, me gusta mucho. Y además, pues eso, ¿no? Mezclar la cultura, el turismo, que... Vamos, la verdad es que sí, nos ha gustado mucho y como tú bien dices, justo se está presentando hoy mismo en esa Feria del Libro de Guadalajara. Y bueno, pues yo creo que es una maravillosa excusa para conocer ese Madrid que seguramente... vamos, no solo los que no somos sois de Madrid y os acerquéis, estoy convencida que muchísimos que somos de Madrid y que vivimos en Madrid descubriríamos rincones que ni tenemos ni idea que existen en nuestra ciudad.
Desde luego que sí.
Bueno, pues me parece pues enhorabuena y por esta iniciativa al Ayuntamiento o a Madrid Destino, como decías, por esta nueva guía literaria de Madrid. Pues mira, lo que podemos hacer, por ejemplo, se me está ocurriendo entre ruta y ruta, ¿no?, de esta guía, es buscar el restaurante que tengamos cerca. Y como creo que ahora a través de Google vamos a saber el tiempo que tenemos que esperar para que nos atiendan, pues mira, así aprovechamos y calculamos justo para ver el punto de esa guía literaria que tengamos para más cercano para aprovechar antes de la mesa, ¿no? ¿O cómo es esto? A ver, ¿cómo
Google
funciona?
Nos está dejando últimamente muchas, muchas noticias con eso del Maps en otros países, en otros planetas, perdón, ¿qué países? ¿Qué países? Bueno, pues resulta que ya tiene una aplicación para saber las horas punta de los restaurantes, pero ahora también va a tener esa misma aplicación en esa misma sección de horas punta para ver los tiempos de espera. Fíjate que casi ya un millón de restaurantes de todo el mundo se ha adscrito a esta aplicación.
Sí, que yo decía, por ejemplo, podemos hacer eso en Madrid con la ruta, pero vamos, lo que tú dices, o sea,
sí,
es
por
todo
el mundo. Es un tema global. Y estos tiempos de espera pues estarán basados en información histórica y anónima similar que la compañía ha utilizado en otros momentos. Lo bueno es que esto se irá actualizando a medida que los usuarios lo vayan usando, ¿no?
Claro. Sí, la verdad es que ahora al principio, bueno, vamos a ver, os pediríamos que tuvierais paciencia, ¿no? Porque ya me imagino a alguien, me han dicho que había 25 minutos de espera
y llevo 30.
32. Pues hombre, vamos a ver, como dice Adriana, todo, la magia esta de que hay de internet y la magia de la tecnología, al final siempre necesita de alimentarse de datos. En fin, y como dices, pues se irá alimentando y esto poco a poco seguro que será súper preciso. Hija, es alucinante, de verdad, como tú decías, qué cosas. Pues mira, ahora de una noticia relacionada con restaurantes, nos vamos a otra que tiene que ver tanto a la vez con un hotel como con un medio de transporte, como es el autobús. A ver, cuéntanos, Adriana.
Pues sí. Resulta que dos emprendedores de Los Ángeles han estado pensando, oye, este tema de viajar de San Francisco a Los Ángeles, que la llaman la ruta de las 500 millas, que son uh-huh. unos 800 kilómetros, qué complicado es, qué caro es, el avión es muy caro, casi todo el mundo no utiliza los medios de tierra, ¿no? Uh-huh. El tren o el autobús. Y han dicho, bueno, ¿cómo podemos implementar esto para que la gente vuelva? Bueno, pues lo que han hecho es diseñar un hotel, que es un autobús y es un hotel.
Un autobús.
Que tarda 8 horas.
O sea, que puedes dormir en el autobús.
Efectivamente, pero la verdad es que es una pasada porque es un autobús que está pensado para rebajar el estrés del viajero con una forma muy cómoda. Compras no asientos, sino cápsulas, ¿no? Como espacios, ajá, como si fueran mini habitaciones para viajar. Y ellos se han basado su idea en hoteles que ellos amaban, como el Standard Hotels en Nueva York, el Ace Hotels, que son pues al final hoteles emblemáticos, y también en los trenes durmientes y transatlánticos de la época dorada de los viajes, ¿no? Y han querido implementar pues todo en color blanco y madera, limpio, acogedor. Y bueno, ya están pensando en más proyectos de este tipo para Estados Unidos.
Qué curioso. Bueno, claro, es que Estados Unidos tiene esas distancias, ¿no? Tan... Pero qué curioso, ¿no? O sea, es decir, todos conocemos los trenes cabina, bueno, los trenes ¿no? Hoteles, pero un autobús hotel que hace Los Ángeles, San Francisco, Los Ángeles, ¿has dicho? Bueno, pues mira, qué bonito. Otra experiencia más. A ver.
Desde luego que sí.
A ver, habrá que... me gustaría ver las fotos. Bueno, seguro que está ya nuestra community manager ahí poniendo en nuestro Twitter. Mira, aprovechamos y recordamos...
Sí, las redes sociales.
Paralelo
20, 20 con número.
Eso es.
Twitter, Instagram, Facebook, todo igual, vamos. Para que no tengáis ninguna pérdida. Y, por supuesto, sobre todo los lunes, para los que no puedan escuchar el programa completo, ¿no? Se pueden descargar los podcasts a través de la web de Paralelo 20 y ahí está todo. ¿Que queréis escuchar una parte? Una parte. ¿Que queréis escuchar todo el programa? Todo el programa. Vamos, que ahí lo ponemos todo facilito.
muy bien. Así me gusta. Venga, para terminar vamos a contar la última noticia, que es de esas noticias que nos gusta mucho hablaros.
De esas de orgullo.
De esas de descubrimientos, de esos que te dejan un poco... no te dejan de impresionar, ¿no? Como descubrimientos de más de 3.000 años de antigüedad, como es el último que se ha producido en Turquía. A ver, amplíanos la noticia, Adriana.
Sí. Pues se ha descubierto una fortaleza sumergida de más de 3.000 años en el mayor lago de Turquía. Por lo visto, este lago 3.000
años, ojo.
Sí, es una pasada. Mira, Una cosa que yo no sabía es que es el agua, el lago de agua sódica más grande del mundo.
Wow.
O sea, de agua salada.
Sí, sí, sí.
Tiene un 0,19% de salinidad, que es una pasada absoluta. El caso es que este lago siempre ha estado rodeado de misterios y leyendas, y el hecho de que haya aparecido una fortaleza pues no es casualidad, porque la verdad es que en este lago ya habían aparecido un montón de cosas. Como corales, microbialitas, bueno, un buque de carga ruso de 1915.
¡Madre mía!
Vamos, que hay de todo en el lago. O sea, vamos. El lago está repletico, repletico.
Increíble, increíble. Seguro que es, vamos, estoy convencida que va a ser un atractivo más.
Sí, están convencidos y están muy contentos porque dicen que se va a llenar aquello de buceadores y
claro,
de empresas de buceo, para el turismo
claro.
de buceo. O sea, con lo cual, están felices de este descubrimiento.
Pues nosotros también. Siempre que hay un descubrimiento que anima a hacer turismo en cualquier país del mundo, pues es una enhorabuena para Paralelo 20. Bueno, amigos, pues hasta aquí, ¿no?
Hasta aquí
ya, ¿no? Ya no ha sido más. Venga, pues hasta aquí las noticias del domingo. Y venga, Adriana, ahora sí, ¿eh? Ahora ya, como avanzamos al comienzo, nos vamos a ver dónde nos lleva de viaje nuestro guardaespaldas particular. Bueno, bueno, vaya chute, Adriana, de energía.
Adrenalina.
Madre
total
mía, con
y
esta
absoluta.
Música que ahora contamos, que es esta música, si es que no la habéis reconocido ya. Y es que, como sabéis, una de las secciones que tenemos en el programa es el viaje de tu vida, aquí en Paralelo 20, en el que, bueno, invitamos a personas conocidas o con cierta trayectoria en ramas artísticas, culturales, deportivas, en fin, para que nos acompañen, ¿no?, durante unos minutos y hablemos con ellos de sus cosas, por supuesto, pero sobre todo de viajes, claro.
Sobre
que,
todo.
Y de sus viajes, ¿no? De los realizados, de los soñados por realizar. Y bueno, hoy ya os hemos anunciado que nos iba a llevar de viaje. Nos íbamos de viaje con un guardaespaldas particular que nos hemos agenciado tú y yo, ¿verdad, Adriana?
Aprovechando, sí, aprovechando que no está Marcial.
Que no está Marcial, hemos dicho. Lo queremos todo para nosotras.
Inclusive un guardaespaldas.
Eso es. Pues amigos, como ya os hemos avanzado al principio del programa y ayer mismo, sábado, hoy está con nosotros el actor Max Iglesias, que es ese uno de los dos rostros que está en triunfando, ¿no? En el guardaespaldas en la Gran Vía de Madrid junto con Iván Sánchez, su compañero de profesión.
Que dan vida a Fran Farmer.
También voy a decir a Kevin Costner, ¿no? Que todos,
a Kevin Costner.
Que al final todos conocemos. Bueno, nos enrollamos, que tenemos al teléfono a Maxi. Maxi, buenos días, bienvenido a los micrófonos de Paralelo 20.
Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, gracias sobre todo por atendernos en domingo y tan temprano, ¿eh? Eso vaya por delante, pero bueno, muchísimas gracias. Oye, ¿qué tal esto de ser guardaespaldas? Porque, a ver, tenemos que decir que eres uno de los rostros ya habituales del cine y de la televisión de este país, pero claro, esta nueva
faceta,
profesión, como dice Adriana, de guardaespaldas, además en el teatro, ¿no? Bueno, en fin, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia está siendo?
Bueno, está siendo una pasada de experiencia, la verdad, tanto profesional, porque como dices tú, nunca había hecho teatro,
claro.
Solo he estado trabajando en cine y en televisión, y la verdad que como profesional te puedo decir que está siendo una experiencia muy grata y personalmente más todavía, me está aportando mucho, algo totalmente nuevo para mí y sobre todo ver ese cariño del público y ver cómo la gente disfruta tanto, ¿no?
Sí, no, porque además es que, oye, Maxi, estamos hablando, imagino que ya lo sabes, pero es que hace ya 25 años del estreno de la película El Guardaespaldas, y todo el mundo, ¿no?, cuando dices El Guardaespaldas le viene pues eso, a la cabeza la banda sonora, y es que esta banda sonora, ya te digo, Adriana, no sé si lo sabías, Adriana, es la banda sonora más vendida de todos los tiempos.
Sí.
Ojo. Y entonces, claro, yo también me pregunto, vaya responsabilidad, ¿no? También tu compañera, ¿no? Que Fela Domínguez.
Fela Domínguez.
Que bueno, de hecho hemos abierto la sección con la música cantado por ella, ¿no? De vuestro propio musical. Qué responsabilidad, ¿no? También tu compañera, ¿no? Porque todos nos viene a la mente eso, ¿no? La gran Whitney, ¿no? Cuando hablamos
bueno, Sí, retomando un poco lo que decías, la verdad que es una de las bandas sonoras más vendidas de la historia de una película. en esta digamos trayectoria que lleva desde hace 25 años que se estrenó la película, uh-huh. y aún sigue escuchándose sus temas en radio o en muchos otros sitios, y la verdad que efectivamente es una responsabilidad y nosotros, para nosotros y sobre todo para Fela, que es nuestra uh-huh. protagonista y que tiene una voz, tiene un talento privilegiado y la verdad que no lo malgasta, ¿no? La verdad que en el escenario cada día demuestra que tiene una gran capacidad, sí. Como músico que es y aparte obviamente de lo obvio, ¿no? De la apariencia física que tiene, sí. con Whitney, uh-huh. del tono que puede tener,
vocal, sí. uh-huh.
súper parecido, por no decir igual. Pues tiene esta frescura y esta energía que la verdad que es desarrolladora.
Fíjate que tiene que ser un auténtico reto, porque he leído que esto fue tanta presión y Whitney Houston estuvo tan nerviosa con este reto que tardó 2 años en aceptarlo.
Sí, sí, no, hombre, pues fíjate, pues menos mal que lo aceptó, o sea, porque se ha convertido en en la banda sonora más vendida.
Eso sí que es un reto.
Pero yo estoy contigo, Maxi, que Fele, vamos, lo borda, pero es que además, Fela lo borda, pero es que además me gusta que todos aquellos que queráis ir al guardaespaldas, ahí ya digo, en la Gran Vía de Madrid, que habéis mantenido, la producción ha mantenido todas las letras en inglés. A mí creo que esto es maravilloso. Hay otros, a veces, ¿no? A veces hay algunos musicales que, bueno, pues o traducen o tal, por aquello de hacerlo más accesible o más popular, pero es que yo creo que hay canciones que es que las tienes en tu memoria con la letra tal cual, la voz de Whitney, y yo creo que eso también es muy bueno, o sea, el llegar allí y decir, es que estoy viendo, escuchando a Whitney, y además lo que decías, ¿no? Por el parecido que tiene Fela, o sea que, en ese sentido, dale la enhorabuena a producción, yo creo que han hecho un espectáculo muy, muy bueno, muy bueno.
Se la doy de tu parte. Sí, a ver, la verdad que es una maravilla poder contar con los temas originales, la verdad, porque sin los temas originales no sería lo que es, ¿no? Y sí que es verdad que, como dices tú, hay muchas veces que vas a musicales esperando escuchar las canciones tal y como las escuchaste pues en la versión de cine o de otra manera, y en este caso pues las escuchas tal y como son. Además, con una banda que tenemos en directo súper potente, que es una maravilla, esto acompañado de un cuerpo de baile que es espectacular, y tampoco voy a decir mucho más porque parece lo típico, pero es que es verdad, es que estamos muy orgullosos de la compañía y sobre todo lo que nos da esta energía y esta, digamos, esta ilusión es ver cómo la gente reacciona cada día y cada día más. O sea, la gente al final viene... yo creo también pues alentada por un poco el boca a boca, uh-huh. y porque se lo habrán dicho amigos, familia, y no saben muy bien lo que van a ver y salen sorprendidos, uh-huh. para bien.
Hombre, y también, bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? También por esos dos pedazos de guardaespaldas que están ahí en esa, ¿por qué no decirlo? Vamos a ver,
estáis,
o sea, todo ayuda. No, pero oye, ahora hablando de vuestro papel de los guardaespaldas, ¿hay algo que digas, no me esperaba que esto que yo le tenía miedo, pues eso, no he hecho teatro, no he hecho musical, que me resultara tan difícil? O sea, ¿hay algo que digas, me lo esperaba mucho más complicado o ha sido más fácil o al revés?
¿O al revés?
Bueno, le tenía mucho respeto al teatro, ¿no? Tengo pues la suerte de haber trabajado con mucha gente que lleva mucho tiempo en el mundo del teatro y me habían hablado tantas cosas que al final, pues eso, lo ves como diciendo, wow, o sea, tienes que estar muy preparado, uh-huh. Que sea el momento, ¿no? Le tenía mucho respeto por eso. Más que miedo, ¿no? Yo creo que una vez que decides hacer algo, lo ideal, en mi caso, yo creo que es tirar para adelante con ello y esforzarte al máximo, ¿no? Más allá de que tengas un talento u otro, pero esforzarte y trabajar. Tuvimos una preparación bastante potente con la directora, con Carlin Brouwer, que ya la había dirigido en Holanda, uh-huh. y en Reino Unido, y la verdad que ella lo tenía todo muy claro y en todo momento nos marcó muy bien todo, y fue un proceso duro, muy bonito, muy satisfactorio a nivel creativo, pero claro, nunca había estado en un proceso así de ensayos, y sí. La verdad que una vez que llegas al escenario y lo pones lo pones en marcha, ¿no? Y ves cómo va, pues, gateando ese bebé, es una maravilla, es una maravilla. Entonces el miedo, por llamarlo de alguna manera, si es que lo había, pasa a ser una especie como de cosquilleo, como un nerviosismo, pero muy agradable, que es magnífico.
Oye, pues Maxi, esperemos que estéis muchos, sí, muchos meses y años en la Gran Vía, aunque no puedas viajar mucho, porque bueno,
pero,
vamos a hablar de eso,
ojo,
¿no?
A mí me ha dicho un pajarito.
A ver.
Que a Maxi le encanta viajar.
¿Ah, sí?
Que es un apasionado de los viajes. ¿Me equivoco o no?
No, es cierto. Si no es mi hobby, es, pues no sé, por no decirte, mi forma de vida, ¿no?
Ah, qué bien, mira. Oye.
Me encanta, la verdad que he tenido la oportunidad de viajar mucho desde muy pequeño, gracias a mi madre, que es una gran viajera, le encanta descubrir sitios, ¿no? Y también yo creo que en parte por eso me dedico a lo que me dedico y lo elegí por eso, porque creo que es la manera, a no ser que seas comercial internacional, sí, de una mega marca,
el viajar, ¿no?
Viajar
con tu trabajo.
Y no solo viajar, porque al final viajar por trabajo muchas veces se limita a llegar con el tren, que te recojan y te llevan a la oficina o el lugar que tienes que ir, ¿no? En
claro,
este caso el set de rodaje, pero en nuestro caso nos da y nos ofrece esa posibilidad de mezclarte, de conocer, de
pues
de
venga, vamos al grano. A ver, de esos viajes que has hecho, que ya veo que son muchos, ¿no? Que ya nos has... ¿Cuál, si tuvieras que elegir uno, el viaje de tu vida, que es como se llama esta sección, ¿cuál dirías que hasta ahora es el viaje de tu vida?
Mira, siento romperos la sección, pero yo no puedo decidirme por uno. O sea, de verdad.
Pues no, te dejamos decir dos, pero no me puedes decir todos. Un montón, notas. Seguro que hay uno que por la compañía, que por el momento de tu vida, que por la circunstancia, que puede ser al pueblo de al lado. Seguro que hay alguno que tienes especial cariño.
A ver, es muy difícil
hay
esta pregunta, le pasa a mucha
momentos,
gente.
Pero bueno, quizá el último que me he hecho así, digamos... más recientemente, justo fue antes de empezar el musical, fui a Nueva York, que ya lo conocía, uh-huh, he estado allí también por trabajo muchas veces, pero esta vez era única y exclusivamente para ver musicales. Entonces disfruté, digamos, de un Nueva York de otra manera distinta, sí. Además fui con mi madre, justo era su cumpleaños, uh-huh, y la verdad que muy bien, ¿no? Pero bueno, también un viaje que me pudo marcar mucho, ¿sí?, hace además ya muchos años, fue a Australia. Estuve en Australia con nada, creo que eran 18 añitos los que tenía.
¡Wow! ¿En serio? Toma ya.
Sí, me fui a estudiar allí, estaba en mitad de rodaje de una serie, justo hicimos el parón de una temporada a otra, uh-huh, y aproveché esos 3 mesecitos para irme para allá para estudiar, y la verdad que fue un viaje que, no solo por la distancia, sino por muchas cosas me marcó mucho.
Sí, claro, un momento de tu vida también, me imagino, claro.
Uh-huh. Momento de mi vida, luego la cantidad de lugares que hay. Es como si me dijeras en España, al final yo España no lo cambiaría por nada, porque tenemos muy poco, sí, digamos, territorio, ¿no? Y ojo, que tenemos territorio, pero sí, una amalgama de posibilidades increíble, ¿no? Y una capacidad de irnos ahora de repente a la montaña, ahora nos vamos a la playa, y allí pasa... Pues parecido, pero como multiplicado por 15.
Claro. Sí, un poquito más grande, va a ser que sí. Va a ser que sí.
Y en cuanto a naturaleza y sobre todo playas, que me encanta hacer surf, pues allí es el paraíso, claro. Allí tienes una maravilla.
Oye, pues bien, Nueva York y Australia, no está nada mal,
no está nada mal
como viaje de tu vida. Y ahora te tenemos que hacer la otra pregunta, que también es muy difícil. Por lo menos yo te lo juro que digo, menos mal que somos entrevistadores y no me entrevistan, porque si algún día tengo que responder a esta pregunta, ¿cuál es ese viaje que te queda por hacer? Ese viaje que dices, me puedo ir de este barrio.
Tengo muchos viajes.
Ya, por eso yo igual.
Sí, hay un viaje que tengo marcado que con 15 añitos estuve a punto de irme con una ONG. Yo iba de pequeño mucho a campamentos, ¿no? Entonces, en una de esas hice muy buen grupo con un grupo de monitores que llevaban el campamento que hice pues ese verano, y como vieron que me gustaba tanto los deportes y que pues se me daban muy bien los niños y tal, me dijeron que si quería irme a Kenia, una ONG que había y que para clases deportivas y tal, que yo podía ayudar a los niños. Y nada, y a poco de poder marcharme, no pude.
¿Sí?
Lo tengo ahí pendiente, así claro. Que, bueno, no sé, Kenia o Tanzania o...
Sí. Ese África de safaris, ese África...
África negra. Y estar unos mesecitos en alguna ONG o en algún poblado...
Me encanta, Maxi, unos mesecitos. Unos aquí los pobres asalariados es como, me voy 10 días de vacaciones.
No me voy allí y me quedo más, o sea, nunca se sabe, ¿no?
Sí, no, eso sí, los grandes viajes. Oye, pues muchísimas gracias, Maxi, ¿eh? La
muchas
es que,
gracias.
Un placer, ¿eh?, tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y oye, te deseamos a ti y a todo el equipo, de verdad. Dale también mucha suerte a Iván, a Fela. Mucha suerte con el guardaespaldas. Que siga con ese gran éxito que has dicho por mucho tiempo en la Gran Vía de Madrid. Que eso, que tengáis a la Gran Vía como vuestra casa por mucho tiempo,
ver,
¿vale?
Al final el éxito es esa sonrisa con la que sale la gente. Hoy domingo aprovecho para decir que yo creo que es de los días que mejor ambiente hay en el musical, que además se sale prontito, da tiempo para cenar por la Gran Vía, que ahora está preciosa, con todas las luces de Navidad,
cierto,
y todo,
cierto.
Y que es un muy buen rato, que son dos horitas que se pasan súper rápidas, uh-huh. Y que la gente disfruta mucho, y eso es lo importante. Al final estamos aquí para entretener y que la gente pueda saborearlo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Maxi. Nos
ha encantado.
Sí, es lo que estaba pensando,
¿verdad?
Ahora, digo, nos ha... Tengo que decirte, Maxi, que personalmente, y Adriana me lo estaba apuntando ahora, nos ha sorprendido...
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos amigos, después de este corte publicitario, bienvenidos a la segunda parte de nuestro Paralelo 20 de los domingos. Y oye, Adriana, yo no sé a ti, pero estaba pensando que a mí este fin de semana viajero que estamos teniendo en Paralelo 20 me gusta mucho porque hemos tenido y vamos a tener destinos turísticos muy nacionales, ¿verdad?
Sí,
me gusta.
Muy nacionales.
Ayer nos fuimos hasta Sigüenza, Guadalajara,
Cambados.
Y ahora nos vamos, pues eso.
A Barcelona,
¿no?
Nos vamos a la Barcelona de Gaudí de la mano de Nani Arenas, que es una embajadora de nuestro programa, bloguera, la viajera empedernida, que me comentaba que hoy justo
¿sí?
acaba de publicar el post sobre Casa Vicens.
Bueno, pues que nos lo cuente, ¿no? Directamente, y además que nos cuente el por qué ella ha visitado esa Casa Vicens, creo... Que está abierta desde el 16 de noviembre porque, bueno, como experta periodista en turismo, fue invitada. Pero bueno, vamos a saludar a Nani, que ya nos está escuchando. Buenos días, Nani, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a los micrófonos de Paralelo 20. Oye, estábamos comentando, ¿no?, que tú eres, bueno, pues una periodista experta en turismo, hay que decir, y que fuiste, si no nos equivocamos, fuiste invitada, entre otros compañeros de profesión, a conocer esta obra de esta nueva, bueno, digo nueva porque se ha reformado y restaurado, esta nueva joya de Gaudí, que ya podemos disfrutar y visitar desde, creo, el pasado 16 de noviembre en Barcelona, ¿verdad?
Efectivamente, un tesoro, ¿no? Un tesoro que después de muchos años de restauración, pues abre sus puertas y que es muy interesante, sobre todo a quienes os gusta Gaudí, no sé a vosotros, a mí Gaudí me fascina y me encanta ver su obra. Y es que es la primera vivienda que hizo el arquitecto en Barcelona.
Sí,
digamos
además
que a partir de aquí empezó ya lo que fue luego su gran carrera, ¿no?
Claro.
Y por eso es muy interesante esta visita.
Sí, porque estamos hablando en toda la documentación que nos has pasado de ese, bueno, de ese viaje que hiciste, estamos hablando, como tú dices, de la primera gran obra maestra de Gaudí, pero es que además apenas la hizo por allá, ¿no? La diseñó por allá del 1883, que es que apenas llevaba 5 años graduado como arquitecto, o sea,
bueno,
vamos.
En realidad es curioso porque ya lo explico en el post, que uh-huh. si tenéis interés podéis entrar en la viajera empedernida, encontrar más información.
La viajera empedernida.com, eso es.
Es la primera vivienda, pero sin embargo no es la primera obra de Gaudí.
Ah,
mucha
vale.
gente no sabe que la primera obra, que curiosamente es una fábrica, una nave para blanquear algodón, está en Mataró, muy cerquita de Barcelona, y
mira.
También se puede visitar.
Ah.
Por eso cuando hablamos de la obra de Gaudí hay que especificar la primera construcción, digamos, cuando todavía no era ni siquiera licenciado, que hizo esta nave en Mataró. y luego ya lo que es la Casa Vicens, que es su primera vivienda.
Ah, vale.
Su primera vivienda, y ya digamos que la apuesta de la burguesía catalana adinerada, que en aquellos años pues lo que querían era pues mostrar su fortuna, digamos, pues a través de una gran vivienda, ¿no? Cuanto más espectacular fuera, más ostentosa, digamos que más rico era el que la poseía.
Claro, ahora nos cuentas cómo es por dentro. Sí, y por... No, digo que ahora, por supuesto, nos vas a contar un poco, ¿no?, lo que impresiona de su fachada o el interior, pero es que, perdóname que te haya interrumpido, pero es que en relación a esto que contabas, a mí me ha llamado mucho la atención, aparte de, bueno, de haber vivido en Barcelona, y todos los de Barcelona entenderán, claro, que cuenta, ¿no?, cómo esa casa fue diseñada para ser casa veraniega, ¿no?, por aquel entonces en la vila, en la villa de Gracia, que por aquel entonces era una población incluso independiente de Barcelona, que ahora, claro, es el actual barrio de Gracia, claro, metido en plena, sí, en plena ciudad, pero curioso, en aquella época, ¿no?, era, me voy a veranear a la villa de Gracia, ¿no?
Pues sí, era lo que hacían las grandes fortunas catalanas, ¿no? Se alejaban del centro de la ciudad para veranear en el campo, que curiosamente era el barrio de Gracia.
Claro,
¿no?
Fíjate.
Y allí esta familia pues construyó su casa de verano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muy ostentosa, evidentemente, porque tenía que ser un símbolo de su poder y de su fortuna, ¿no? Y además muy original, por eso apostaron por Gaudí. Querían hacer algo completamente diferente. Eran los años en los que el modernismo empezaba a ponerse de moda. ¿Y qué hizo Gaudí? Pues una casa que, si os gustan este tipo de arquitectura, ¿no? O sea, con todos los detalles, colorines,
mucho azulejo, ¿verdad? También creo.
Motivos, mucho azulejo, pues os va a encantar, de verdad, os va a encantar. Yo creo que es una casa diferente a las que ha hecho luego Gaudí, ¿no? Tiene ese toque del modernismo, pero, por ejemplo, si conocéis La Pedrera, que es curiosamente la última vivienda que hizo Gaudí, por eso las comparo, la primera,
¿sí?,
y la última, son completamente distintas.
Ah, vale. O sea, se puede ver, ¿no?, esa evolución, claramente.
Sí, se puede ver esa evolución, y yo lo que recomiendo es visitar las dos, ¿no? Porque así vemos pues el Gaudí inicial, quizás un poco más romántico, ¿no?, con un estilo menos depurado, muy inspirado pues en lo que es la arquitectura oriental también, morisca, y cómo evoluciona hasta un estilo completamente depurado, en el que encontramos en La Pedrera, mucho más limpio, en el que ya no hay tantos ornamentos, no hay tantos colores, pero las dos viviendas, siendo muy distintas entre sí, tienen la esencia del genio, ¿no? Y es que Gaudí a mí personalmente me fascina.
No, claro, bueno, en fin, sí, es que te iba a decir que ya tiene, o sea, aparte de lo que decías de La Pedrera, ya tiene Barcelona otro sitio más de esa ruta, que se podría hacer una ruta de Gaudí, claramente, o sea, de hecho se hace, ¿no? La Sagrada Familia, por supuesto, que vamos a decir de esa Sagrada Familia, la Casa Batlló, el Parque Güell, en fin, pues fíjate qué bien, ¿no?, que ahora tenemos otro punto más en esa ruta
otro
Gaudí.
Otro punto más. Sí, y que, ojo, hablar del modernismo y de Barcelona no es sinónimo de hablar solo de Gaudí, que tenemos muchos más arquitectos, y la verdad que es que Barcelona, si te gusta el modernismo, tiene monumentos que son tesoros, ¿no? Por ejemplo, otra anécdota que cuento, y si quieres ya con esto remato, es que Gaudí, no sé si sabéis cómo murió. ¿Sabéis la anécdota de su muerte?
A ver, yo no sé tú, Adriana.
No, ni idea.
A ver, cuéntanos, Nani.
Pues estaba ya muy absorto en el trabajo de la Sagrada Familia, y digamos que vivía en un submundo, ¿no?, centrado solamente en lo que era el trabajo de su gran obra. Y un día salió por la mañana, se iba a la iglesia, tengo entendido, porque en los últimos años de su vida fue muy religioso, y le atropelló un tranvía. El primer tranvía eléctrico que circulaba por Barcelona.
Vaya, también era mala
Gaudí
suerte, ¿no?
Muy mala suerte.
El primer tranvía, vaya por Dios.
El primer tranvía. Y como Gaudí estaba tan mala suerte en su trabajo, pues estaba muy descuidado en lo que era su vestimenta, su limpieza. Entonces la gente le confundió con un mendigo. Nadie identificó que aquel hombre que estaba herido.
Bueno, sí, el mal herido, claro.
Era Gaudí. Entonces le llevaron a un hospital, que curiosamente es el Hospital de Sant Pau, que era el Hospital de Pobres de Barcelona. Que curiosamente es otra obra maestra del modernismo. O sea, curiosamente Gaudí murió en un hospital modernista, que también se puede visitar.
Oye,
y aunque no es
curioso.
Obra suya, es muy curioso, pues
no sabía nada de esta historia, la verdad.
Que terminó allí los años de su vida. Y os recomiendo, si os gusta el modernismo, que vayáis también a visitar el recinto modernista de San Pau, que como dato anecdótico ya para concluir, es el recinto modernista más grande del mundo. Espectacular.
Oye, pero espectacular. Bueno, pues mira que de cosas, ¿no? Por favor, nos has contado, yo no tenía ni idea. Pues, oye, de todas formas, Nani, vamos a ver, vamos a decirles a los oyentes que se ha inaugurado, vamos, se ha abierto esta casa de nuevo y se puede visitar, creo que todos los días, ¿me equivoco? ¿Es así?
Sí, tiene que ser visitas guiadas y lo que hay es cierto control de número de visitantes, pues, para evitar el deterioro de la casa, ¿no? Y que se masifique. Uh-huh. Y, por lo tanto, la visita tiene que ser siempre a través de una visita guiada y hay uh-huh. que contratarla, o sea, comprarla con anterioridad en la página web.
Vale, fenomenal. Pero vamos, que eso, que todos los días, fíjate que
todos los días y en varios idiomas. Hay visitas guiadas en castellano, en catalán, uh-huh. en inglés, o sea, que nada, a la genial. Carta para que todos los interesados tengan la opción de disfrutar.
Y además creo también, ¿no, Nani, que se ha diseñado parte de la casa para tener un espacio, digamos, para exposiciones temporales, ¿verdad? ¿Es así?
Eso es. Aparte de la... Es que, a ver, la casa tiene dos fases. Una primera fase, que es la que hizo Gaudí, y una segunda fase, que fue fruto de una ampliación con una venta posterior de la vivienda, que ya fue de otro arquitecto.
Ah, vale.
Entonces, digamos que la otra parte de la vivienda, la que no es original de Gaudí, se ha habilitado como zona de exposiciones,
ajá,
donde hay exposiciones temporales y también hay una exhibición permanente donde se ve, pues, como maquetas, documentos sobre la casa firmados por Gaudí, uh-huh. curiosidades sobre lo que es la ornamentación, los azulejos, o sea que es muy, muy interesante, buen lugar para profundizar en la obra de Gaudí.
Oye, y Nani, ¿cómo es la casa por dentro? ¿Cómo está estructurada? ¿Entras y haznos un pequeño recorrido por la casa?
O sea, ¿tienes la sensación de estar en una casa, efectivamente? No sé.
Sí, tienes sensación de estar en una casa. Lo que no tiene son muebles, tiene muy poquitos muebles, apenas un radiador cubierto, porque no se conserva el mobiliario original, evidentemente pues ha pasado por muchas manos y ha tenido muchos propietarios y se han perdido algunos de los muebles que originalmente hizo Gaudí, o sea que lo que se ve está vacío.
Uh-huh.
Pero bueno, la restauración que han hecho ha sido muy importante, y les tengo que felicitar desde aquí, porque realmente han recuperado pues rincones que se pueden ver casi como eran originalmente cuando vivía allí la familia, ¿no?
Uh-huh.
Y hay muchas cosas que llaman la atención. Bueno, por supuesto, la habitación, que tiene un decorado, la habitación principal, el dormitorio de los propietarios, que uh-huh. está dividida en dos, de manera que la parte donde dormía la mujer tenía una ornamentación más femenina y la parte donde dormía el hombre,
ay,
dormía el hombre tiene una decoración más masculina.
Ay, fíjate, qué cosas,
y antes. Sí, muy curioso. Tiene otro detalle que a mí me llamó mucho la atención, y es que el balcón de la habitación principal tiene un escalón para permitir que desde la habitación la gente que vivía en la casa pudiera ver el jardín, de manera que no tuviera ningún obstáculo que le impidiera disfrutar del paisaje que tenía delante de la casa, ¿no?
Ay,
otro dato
bueno.
Muy curioso.
Anda, mira. Pensaba en
y
todo,
¿eh? Y otra cosa que me llamó mucho la atención, hay una habitación para fumadores que de verdad que si entráis llama muchísimo la atención porque está tan ornamentada.
Sí.
Es tan curiosa la decoración que tiene sensación de estar, no sé, en un templo o algo así. Es muy, muy especial.
Oye, pues no sé, qué bien, ¿no?, que nos hayas contado estas curiosidades. Bueno, esto tan importante, ¿no?, de esta apertura. Ya hemos dicho que fuiste una de las invitadas, ¿no?, de los periodistas invitados para ver para esta inauguración.
En primicia.
En primicia, efectivamente. Y bueno, con todo esto que nos cuentas, sí, dan ganas.
Dan ganas, sí.
De irse para allá y hacerse una ruta.
Una ruta de Gaudí.
Una ruta Gaudí, bueno, una ruta modernista, ¿no?, como ha dicho Nani, que al final, bueno, Barcelona no solo es Gaudí, pero bueno. En fin, tenemos que reconocer que esa Sagrada Familia pues ha puesto a Gaudí, lógicamente, en el mundo y en el mapa y a Barcelona, ¿no? Pero ese Parque Güell, en fin, esa Casa Batlló también, ¿no?
O sea, es Casa Batlló, por supuesto.
Verdad, sí. que es también espectacular, ¿no? O ese Parque Güell que impresiona tanto y esos azulejos, bueno, en fin. Oye, Nani, de todas formas, dices que podemos encontrar toda esta información, ¿no?
En
tu blog, recuérdanos cuál es y que si no sé si podemos ver alguna foto o qué material, vamos, ¿qué podemos encontrar ahí?
Sí, mira, en mi blog es La Viajera Empedernida y ahí justo el viernes pasado pues he publicado un post dedicado pues a todo esto que os estoy contando, ¿no? A Gaudí y a las novedades que hay sobre su figura en Barcelona, y las curiosidades, pues eso, como la que os comentaba, relacionada con su muerte y el Hospital de Sant Pau. Uh-huh. Y en el blog, por supuesto, podéis ver imágenes y podéis también acceder a los enlaces que os permitirán reservar para poder hacer todas estas visitas si es que alguien se anima, cosa que
recomiendo. Ah, bueno, claro, sí, muy importante, como dices tú, claro, hacer tu reserva previa y para evitar esas colas, ¿no? Y que no se masifique. Pues la claro. Verdad es que chulísimo, ¿eh? Me ha gustado mucho.
Muy chulo, sí.
Sí, sí, sí. Es lo que le estaba diciendo Adriana a Nani, que muchas veces en Paralelo 20 nos vamos hasta Tailandia, Australia, Jamaica, no sé, al quinto pino, como diría mi madre. Pero este fin de semana me ha gustado mucho que hemos hecho muchos destinos nacionales, ¿verdad?
Sí.
Estuvimos ayer hablando de Cambados, Sigüenza, ahora Barcelona, me gusta. Y mira, pues te lo agradecemos, que además eso, de primera mano, ¿no? Con que estuviste allí, en esa primicia.
Oye, Nani, te tienes que animar a contarnos más cositas aquí en el programa, ¿eh? Que tenemos los micrófonos abiertos,
sí,
para
ti. Te vamos a invitar más veces, sí. Buena comunicadora también, ¿verdad,
sí,
Nani? Hemos tenido hoy...
Y desde luego, siempre dispuesta a contagiar el virus viajero a todos, ¿no?
Contagiar el virus viajero.
A que seamos viajero, muchos, claro, los viajeros, sí, empedernidos como tú, ¿no?
¿Cómo claro te llamas? Sí, porque al final viajar nos aporta tantas cosas interesantes y nos ayuda eso, a cambiar conceptos, a desmitificar tantos detalles, ¿no?
Sí.
Así que todo lo que sea contagiar el virus viajero, por supuesto, podéis contar conmigo, y más que nada para hablar de destinos nacionales. Yo claro. Os escucho
¿Es tu especialidad?
Todos los días desde La Coruña, donde resido. Ajá. Y me encanta ver que acabéis de hablar de Cambados, que habéis hablado de mi,
sí,
tierra.
Sí, qué bien. Sí. Ay, gracias, gracias. Sí, no, la verdad es que sí, es verdad. Hay que reconocer que a veces nos dicen, acordaros un poquito más de destinos nacionales, pero bueno, como ves, vamos, hemos batido récord este fin de semana con destinos nacionales. Si es que tenemos un país, como decía ayer, como decía hoy Max Iglesias, que hemos estado hablando con él, que está triunfando en el guardaespaldas en Madrid, nos decía eso, dice, hombre, yo, España tiene
unos... No es un territorio muy grande, pero tiene de todo.
Sí, dijo eso, ¿verdad? Y hay que conocerlo y explorarlo. Bueno, Nani, pues nada, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Que pases un gran domingo.
Animados con el puente de diciembre ahora y navidades para hacer todas esas escapadas nacionales que proponéis.
Invitamos
que son fantásticas.
A todos nuestros oyentes. Genial. Bueno, Nani, buen domingo. Muchísimas gracias, de verdad.
Feliz domingo. Gracias.
Feliz domingo.
Buen chao, domingo, chao. Buen puente y hasta
eso
allá.
Es.
Feliz Navidad, puedo decir.
Sí, ¿no? Casi, casi, es. Casi, casi, es verdad.
Gracias,
Nani.
Gracias.
Adiós.
Bueno, pues ya, Adriana, ya hemos llegado al final.
Ya sabéis,
oyentes, el próximo fin de semana más. Y es que yo estaba pensando, me he atascado un poco porque estaba diciendo, bueno, ya el siguiente ya tenemos a Marcial aquí. Ya tenemos a Marcial aquí, se nos acaba el chollo.
Oye, aprovecho para recordar a todos nuestros oyentes, ¿sí?, que pueden escribir a adrianatescucha@paralelo20.es y allí... contarnos todos vuestros negocios, que acabéis
proyectos.
De iniciar, vuestros proyectos viajeros. Un libro que he escrito, que he dado la vuelta al mundo, que me apetece contaros lo que haga falta.
Pues aquí os damos voz a toda esa gente que está empezando,
eso
que
es.
No tienen mucha ayuda. Pues aquí os damos voz. Y os damos voz este fin de semana, al que viene, al otro,
todos
los fines de semana del año. Porque ni uno Paralelo 20 falta a su cita semanal. Que tengáis una gran semana, amigos. Que disfrutéis de esos muchos días de fiesta que vienen en esta peculiar semana que se avecina, y nosotros sí que estaremos otra vez aquí. Nos vemos el fin de semana que viene. Chao, chao.
Chao.